Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio 176 para el martes 18 de septiembre del 2007. El doctor Oliveras nos introduce hoy en la economía de los estados.
Amigos, volvemos a estar aquí otra vez con el doctor Oliveras, Arcadi Oliveras, catedrático de economía y presidente de Justicia y Pago. Doctor Oliveras, hemos hablado muchas veces de esto, muchas, pero hay gente que todavía no lo tiene claro y nos piden que por favor ampliemos la información y a ver si podemos precisar algunos temas. Por ejemplo, vamos a hablar de deuda. La deuda, cualquier particular la entiende. Por ejemplo, si yo le pido a usted pues 20 euros, yo le debo a usted 20 euros. Si cojo la tarjeta de crédito y ceno fuera de casa, también es una deuda que tengo con la tarjeta o el banco. Si compro, por ejemplo, un coche a plazos, pues las letras que firmo también es una deuda. Esto la gente particular lo entiende porque lo vive y lo asume. Pero mucha gente, a pesar de que se lo explique, se pregunta todavía qué es la deuda para un Estado, porque el Estado ni sale a cenar, ni pide dinero prestado, bueno, esto ya no lo podrá explicar usted, ni se compra un coche, ni entonces, ¿cómo es que se produce una deuda de Estado a Estado?
Bueno, en las deudas del Estado hay que hablar de dos tipos. Primero la deuda pública y después la deuda externa. Yo creo que la deuda pública la gente la conoce bastante, porque no es otra cosa que la cantidad de débitos generada por el déficit anual que tienen los presupuestos del Estado. Todos sabemos que cada año los gastos acaban siendo superiores a los ingresos, con lo cual se genera un déficit, y este déficit el Estado lo compensa mediante la emisión de títulos de la deuda pública, obligaciones del Tesoro, bonos del Estado, cualquier cosa de este estilo. La gente lo adquiere, recibe una remuneración con un tipo de interés, y al cabo de un plazo, 15-20 años, el importe principal le es devuelto. Si nosotros sumamos el déficit de un año más el déficit del año anterior más el del anterior más el del anterior, todos los déficits que todavía no han sido cancelados, todos ellos sumados representan la deuda pública que tiene un Estado. Por lo tanto, yo creo que este concepto es fácil de entender. Quizá un poco más complicado sea el de la deuda exterior, porque cuando un Estado...
Perdone, vamos sí. A ver, quisiera puntualizar esto. Deuda interna o pública. es, por ejemplo, podríamos hacer el parangón con aquella persona que para pagar la tarjeta de crédito pide un crédito al banco.
Bueno, para pagar sus gastos, no tanto para pagar la tarjeta de crédito. Es lo que usted ha dicho antes, que para pagar el piso se pide una hipoteca, para pagar el coche se firman letras, o para pagar el restaurante se usa la tarjeta de crédito. Esto, en cierta manera, sería lo que está haciendo el Estado, pensando que con los ingresos que tendrá el año siguiente podrá cancelar la deuda de años anteriores. Es más que nada remitir a años posteriores lo que se debe pagar ahora. Yo entiendo que es un aplazamiento de pago al fin y al cabo, porque a los que han comprado deuda o obligaciones no les pagarán hasta 15, 20, 25 años, el tiempo que se haya establecido como tiempo de la deuda.
Que entonces habrá habido una acumulación de año tras años de deuda, más todavía más, todavía más, todavía más, y al final ¿quién paga aquí?
No. Hay unos límites. En Europa hoy en día hay dos cifras que teóricamente deben respetarse de acuerdo con el llamado pacto de estabilidad entre los países europeos que configuran el euro. El déficit público, es decir, lo que cada año el Estado debe pedir fuera porque no tiene suficiente con sus ingresos, no puede suponer más del 3% del Producto Interior Bruto. Y esta deuda acumulada, como usted bien dice, en años anteriores, sumadas todas ellas, no pueden superar el 60% del Producto Interior Bruto. Es decir, el déficit público tiene un tope, que es el 3% del PIB del Estado, y la deuda pública tiene otro tope, que es el 60% del PIB del Estado. Bien, es cierto que en los últimos años incluso los mayores protagonistas de este pacto, que eran Francia y Alemania, se lo han saldado. Pero bueno,
creo que están en el 4,5 o algo así.
Sí, a mí no me parece mal que se lo salten, esta es la verdad, porque esto era una obsesión del señor Helmut Kohl, porque Helmut Kohl había vivido mucho la época de los años 20 y era jovencito, pero lo había vivido, y se sabe que en aquel momento Alemania cayó en una enorme inflación, inflación derivada, todo hay que decirlo, de los pagos que Alemania tuvo que hacer a los países a los que había atacado durante la Primera Guerra Mundial. Y entonces esto, como que Alemania no tenía dinero suficiente para hacer frente a estas deudas, dio pie a algo que los gobiernos no deben hacer, pero que en algunas ocasiones hacen, que es darle a la maquinita. Darle a la maquinita de hacer dinero. Entonces Alemania en aquel momento, para pagar las deudas del Estado, le dio a la maquinita de hacer dinero, con lo cual creó más dinero para una misma cantidad de bienes, y a eso lógicamente se le llama inflación. Y entonces Alemania tuvo una enorme inflación. Incluso los filatélicos saben que si compran un sello de Alemania de los años 20, en lugar de ser un sello de un marco, de medio marco, puede llegar a ser un sello de un millón de marcos, porque la inflación era galopante.
En casa, perdón, tengo yo un billete de 10 millones de marcos. 10.
Pues podría
curioso,
ser.
Es curioso, ¿no?
Pero entonces esto terminó muy mal, porque apareció un señor con bigote que les dijo que les iba a solucionar el tema, y ya sabemos cómo se lo solucionó. De manera que Helmut Kohl tenía siempre una especie de obsesión con la inflación. Y como que el déficit genera inflación, porque lo has de cubrir con deuda, y para que la deuda sea comprada y sea atractiva, ha de ofrecer unos intereses mínimamente aceptables, si no la gente no la compra, y a la que ofreces tipos de interés altos, entonces generas inflación. Helmut Kohl tenía una obsesión con esto e impuso el pacto de estabilidad para que no hubiera demasiada inflación. Pero Helmut Kohl ya no gobierna, ahora gobierna un partido socialdemócrata que se atiene más a las normas keynesianas de déficit público, y por tanto a partir de ahí se ha roto un poco el pacto de estabilidad.
Cosa que hizo también el señor del bigote, aplicar las técnicas de Keynes.
Sí, señor.
Por eso a mí me gusta tan poco Keynes. Bien, entonces vamos a ver, para lo que sí es la deuda interna, ¿el Estado puede ir a pedir dinero a eso que se llama en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco de Europa, el Banco, yo no sé cuántos bancos hay, porque empezamos por el Banco de España, seguimos por el Banco de Europa, seguimos por el FMI y seguimos por el Banco Mundial, y no sé si encima debe de haber alguno más, o la ONU se va a inventar otro.
A ver, para cubrir los déficits internos, los gobiernos emiten deuda. Y esta deuda puede ser adquirida por ciudadanos o por empresas del propio país, o también puede ser adquirida por bancos, por ciudadanos de fuera. Es decir, no toda la deuda pública es interior. Puede ser que un banco opine que comprar deuda de Inglaterra pues es positivo para sus arcas y que este banco de cualquier país compre esta deuda.
Y en bolsa, incluso, ¿no? En bolsas.
En la cotización de los valores de renta fija. Sin embargo, la deuda externa tiene un concepto distinto. La deuda externa no tiene que ver con el presupuesto del Estado, indirectamente, si se quiere, sí, pero directamente no, sino que más bien tiene que ver con el saldo de la balanza de pagos. Es decir, lo que un país recibe en moneda extranjera, fruto de sus exportaciones, fruto del turismo que recibe, fruto de las remesas de migrantes, estos serían los ingresos externos que tiene un Estado, y después, evidentemente, este Estado también tiene unos gastos hacia afuera de pagar fundamentalmente las importaciones, o si sus ciudadanos salen como turistas al exterior también gastan divisas, y entonces esto acaba teniendo un saldo. El saldo puede ser positivo si la balanza de pagos es buena, o el saldo puede ser negativo. Cuando el saldo es muy negativo y no hay divisas suficientes para hacer frente a estos déficits, entonces es el momento en que los gobiernos pueden pedir crédito prestado a organismos internacionales del estilo de los que usted enumeraba, empezando por el Fondo Monetario Internacional, pero también en América el Banco Interamericano de Desarrollo, o el propio Banco Mundial para según qué tipo de proyectos, o también, ¿por qué no?, a la banca privada. La banca privada también da créditos a los estados si se encuentran endeudados en su deuda externa.
Antes, cuando cogías un billete de una peseta, ponía: el Banco de España pagará al portador la cantidad de una peseta. Hoy en día no hay ningún billete, ni siquiera de dólares, que diga que el Banco de América o el Banco de Francia pagará al portador. O sea que creo yo que estamos, antes ya había una especie de posibilidad de convertir aquello en oro. Claro. Hoy en día no. O sea que no. Tenemos papel y basta.
Bueno, porque ha terminado el sistema del patrón oro. Antes las monedas se relacionaban directamente con el oro. Después, a partir de 1944, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, hubo un sistema intermedio. Las monedas se relacionaban con el dólar, y era el dólar el que a su vez tenía un cambio establecido fijo con el dólar, con el oro. Sin embargo, en 1971, debido al déficit que tenía Estados Unidos, motivado fundamentalmente por la guerra de Vietnam, el presidente Nixon asumió la devaluación del dólar, con lo cual la relación entre oro y dólar pasó a ser distinta, y entonces los distintos países se vieron afectados, porque ellos tampoco tenían oro, sino que lo que tenían eran dólares que tenían que cambiar por oro. Pero claro, al cambiar la relación entre dólar y oro, la cosa fue mal, excepto para un país, que fue Francia, en donde el general de Gaulle previamente se había hecho con el oro que le había exigido a los Estados Unidos que le diera a cambio de los dólares que poseía, y Estados Unidos tuvo que retirar de aquel famoso Fort Knox las cantidades de oro para entregárselas al general de Gaulle.
Pero vamos a ver, si yo antes tenía un billete de 1000 pesetas y yo podía ir a cambiarlo por oro, ahora un billete de 20 euros, ¿qué es? O sea, ¿por qué con qué lo voy a cambiar yo? ¿Qué me van a dar a cambio? ¿De qué sirve esto? O sea, de tanto papel, es como si me dieran un cheque sin fondos, porque yo no puedo ir. O sea, ¿quién marca la cotización, no ya entre divisas, sino la cotización real de que el dólar vale 120 pesetas y en cambio el euro 160 y pico? ¿Quién marca esto?
Bueno,
o sea, ¿con qué base real, sólida, económicamente hablando? Son números tan a ver, igual que lo veo yo, lo ve muchísima gente, ¿no? Que son números que alguien se los inventa, pero que no tiene ninguna realidad.
Pero piensa usted que el tener como referencia al oro tampoco era mucho mejor. porque ¿qué podía hacer usted con el oro? Nada más que con un billete, comprar otras cosas, porque usted con el hierro a lo mejor puede hacer algo, o con el algodón a lo mejor puede hacer algo, pero el oro es un metal perfectamente inútil, no sirve para nada, a no ser que sea esto, un valor de referencia. Pues en el fondo, tanto es que el valor de referencia sea un metal inútil como que sea un papel. La cuestión es que con este metal inútil o que con este papel puedes adquirir cosas, puedes atesorar dinero, puedes cambiar con otros comerciantes, pero no tiene mucho mayor valor. La cuestión principal es la que usted señalaba en la segunda parte de su pregunta. ¿Y cómo sabemos entonces lo que vale una moneda respecto de otra? Pues desde el año 1971 se terminó el sistema de cambios fijos y se estableció el sistema de cambios flotantes. Recordaremos que en nuestra juventud sabíamos que un dólar valía 60 pesetas y durante 20 años valía 60 pesetas. Y un día el Consejo de Ministros decía, esto no se puede aguantar, a partir de mañana en lugar de 60 valdrá 80 pesetas. Y entonces durante 10 años más valía 80 pesetas, pero no 79,9 ni 80,1, valía 80 y se terminó. Esto era un sistema de cambios fijos. A partir del 71 esto ha desaparecido y las monedas cotizan las unas respecto de las otras en función de qué. Pues en principio deberían cotizar en función de la inflación que tienen. Este sería el primer elemento. Me explicaré. Si usted tiene una barra de pan que en Barcelona vale 100 pesetas y 100 pesetas equivalen a un marco, por decirlo de alguna manera, usted con un marco tiene 100 pesetas y tiene una barra de pan. Pero si en España la inflación es del 10%, a final de año la barra de pan ya no cuesta 100 pesetas, sino que cuesta 110 pesetas. Entonces con un marco usted ya no puede comprar una barra de pan, sino que puede comprar pues el 90% de una barra de pan. ¿Qué hay que hacer? Pues devaluar la peseta, si es que al marco no ha tenido ninguna inflación, hacerle perder un 10% de su valor, un marco pasa a valer 110 pesetas en lugar de valer 100 pesetas, y a partir de ahí usted vuelve a tener el equilibrio entre las monedas y los bienes. Esto debería ser el único elemento que interviniera, pero claro está, no es el único que interviene. También intervienen, igual que en otros elementos de bolsa, los factores psicológicos. Si se piensa que este país pues es poco estable políticamente, o si se piensa que este país no podrá acometer los gastos, yo que sé, porque ha tenido una catástrofe ecológica o cualquier cosa, entonces también la psicología influye y la cotización de las monedas cambia.
O sea que la oferta, demanda, compra, venta, ¿influye mucho o poco?
No, influye cada día, porque usted sabe que cada día las noticias nos dicen que hoy el euro cotiza pues a 1,25 dólares y al día siguiente a 1,24, y podría ser que cotizara 0,99 dólares el día de mañana, ¿por qué no?
Usted se acordará de la anécdota que pasó en algunas partes de España, que cuando hicieron las fotos aéreas de los olivares, algunos de ellos eran de cartón y, para tener más subvención, etcétera, ¿no? A ver, con la economía de un estado se puede hacer igual. Por ejemplo, el Banco de España puede esconder que fabrica más de lo que dice. ¿Podría esconderlo?
Es muy difícil. Los bancos centrales hoy en día quizás son los elementos de un estado que más estadísticas producen y que más información dan. Están obligados a hacerlo para generar confianza. Es muy difícil, entiendo yo, tener más dinero del que se dice. Yo diría que es imposible, pero aquí tenemos a un banquero que a lo mejor lo puede decir mejor. Un
bancario. En estos temas ya de, digamos, de grandes finanzas, yo tampoco, ya no llegué a ser experto. O sea que las explicaciones que tú nos das para mí son totalmente correctas y no veo que se pueda añadir más, ¿eh?
Sí, no, yo no creo que se pueda hacer tampoco.
Y entonces, vamos a ver, ¿de qué sirve el Banco de España hoy en día si encima está el Banco de Europa? Y encima está el Banco de América, que se parece ser que es el que manda. Y encima está el Fondo Monetario Internacional. Y encima está el Banco Mundial. Y en todo este escalafón, a ver, explíquenos un poco el escalafón este. Y quién manda, y en qué manda, y para qué. Y lo que tendríamos que suprimir, y menos funcionarios a mantener.
Bueno, en este caso, ahora, desde que hemos entrado en el euro, el Banco de España, yo interpreto que lo que hace es de delegación estatal del Banco Central Europeo, igual que antes usted iba a Girona y encontraba delegación provincial del Banco de España situada allí, pues más o menos es lo mismo, porque la verdad es que la capacidad de actuación monetaria por parte de los 12 países que configuran el euro es prácticamente nula. La cotización del euro va atada a la de otras monedas como el oro y el yen, pero solamente en un solo caso, que es el del euro, no en el euro en España o no en el euro en Francia, y por tanto a partir de ahí la capacidad de control es muy difícil, a no ser que se descentralice, y lo que hace el Banco Central Europeo es descentralizarse en lo que antes eran los bancos estatales. Bueno, lo mismo que el Banco Central Europeo hace en Estados Unidos, la llamada Reserva Federal Norteamericana, la que dirige el famoso señor Greenspan, que sin duda es una de las autoridades económicas más importantes del mundo. En realidad no es que la Reserva Federal mande al Banco Central Europeo, ni que el Banco Central Europeo mande a la Reserva Federal. Son dos instituciones soberanas, cada una de ellas, a veces más o menos acordes y a veces más o menos rivales, según los momentos. Y no por encima de ellos, pero sí en otra función distinta, está el Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional no tiene los derechos ni del Banco Central Europeo ni de la Reserva Federal, que son los derechos de emisión de moneda, que es la básica. Lo que tiene el Fondo Monetario Internacional son los derechos de crédito, poder dar, como lo explicaba antes, crédito a un país que tenga una balanza de pagos deficiente. Sí que es verdad que en sus inicios, en 1944, con los acuerdos de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional se creó para analizar las paridades de las monedas y para darles convertibilidad. Pero todo esto se fue al agua en 1971, y desde entonces el Fondo Monetario Internacional, por esto es tan mal visto por los países del tercer mundo, lo que hace es dar crédito, o a veces cobrarlo, muchas veces más cobrarlo que darlo, darlo crédito en contagotas, y entonces exige a veces pues devoluciones, intereses, y nos lleva todo esto al famoso mundo de la deuda externa.
Vamos a ver, de la forma como lo plantea usted, da la sensación que el Fondo Monetario Internacional es una especie de ONG que se dedica a dar créditos, también cobrarlos, claro, evidentemente. Pero yo pregunto, ¿de dónde saca el dinero para ceder créditos? Y cualquier banco, sabemos que si presta para una hipoteca, pues se lleva un X por ciento, que es lo que le da dinero al banco. ¿Y el fondo sigue el parámetro igual o es una ONG mantenida por quién? ¿Cómo
va? Al contrario, no es ninguna ONG, más bien es poco querida por las ONGs. El Fondo Monetario Internacional adquiere su dinero de la misma manera que lo puede adquirir un banco. Por un lado, por sus accionistas, por los que participan en él. Cada uno de los países del mundo tiene asignada una cuota de participación y entrega cada año la cuota, igual que el que es socio de un club, que paga la cuota a este club cada año. Esta es una fuente fundamental de ingresos del Fondo Monetario. ¿Y después qué puede hacer también el Fondo Monetario? Pues emitir, igual que un Estado, obligaciones, si es que en circunstancias determinadas necesita dinero. También hay que decir que cuando se instituyó se le adjudicaron unas reservas en oro que ahora en este momento han sido revaluadas extraordinariamente, y por lo que leí ayer o anteayer en el periódico, el Fondo Monetario podría dar bastante más crédito porque todavía tiene fijado el precio del oro al precio que lo compró, y ahora esto ha subido 6 veces, de manera que si actualizara su balance aumentaría enormemente sus activos poniendo el oro al precio actual, y entonces como que tendría activos, que de hecho los tiene pero no los valora, podría inmediatamente conceder bastante más crédito, que es lo que le piden los países del tercer mundo.
Los de Fornox estarán contentos con lo del oro, ¿no? Vamos a ver, en América está Fornox, que guarda todo el oro, está el Banco de América, que emite billetes y alguna cosa más hará, y luego está pues esta reserva que es la del señor manda más, Greenspan. ¿Usted cree que algún día vamos a llegar a que el dólar y el euro sean una misma moneda, no a la par, no, sino que se cree algo así como el euro dólar.
Bueno, podría llegar a ser, ¿por qué no? Si hace 30 años nos hubieran dicho que el marco alemán y el franco francés serían la misma moneda, pues igual no nos lo hubiéramos creído.
Ya sobre resulta... todo con la peseta.
Y sobre todo con la peseta. Y ahora resulta que lo son, por tanto, podríamos esperar esto. Pero esto yo creo que no es una cuestión de decisión política, es una cuestión de ajuste económico. Es decir, Francia y Alemania han podido tener la misma moneda porque llevaban prácticamente 45 años con un mercado común en el que intercambiaban libremente mercancías, intercambiaban capitales, intercambiaban servicios y por tanto había una base sólida para que una zona única de mercado pudiera tener una misma moneda. Esto todavía no existe, yo diría casi que afortunadamente, entre Europa y los Estados Unidos, y por tanto es difícil pensar que pueda haber una única moneda. Fíjese, sin embargo, que como que hay países de Latinoamérica que dependen comercialmente mucho de Estados Unidos, ya se ha producido no exactamente la fusión de las monedas, pero sí lo que se llama dolarización. Es decir, que por ejemplo en Ecuador la moneda utilizada pues es el dólar generalmente. Y en Argentina durante un tiempo, ahora no, porque se ha vuelto a romper el círculo, pero durante un tiempo la moneda, el peso argentino, tenía una paridad constante con el dólar. Estas son situaciones que se dan, pero yo creo que todavía falta tiempo para esta moneda única americano-europea que usted sugiere.
Y a nivel particular, cualquier señor de Colombia, de Panamá, prefiere que le den dólares que no, evidentemente, la moneda del país, ¿no?
Y en España, hasta que tuvimos el euro también, porque sí, la peseta tenía tendencia a devaluar, y había gente que, ya lo sabe usted, cogía la maletita y se iba a Suiza para garantizar que el franco suizo fuera más estable que la peseta.
Y en Rusia también está pasando igual,
¿no?
La gente... Bien, yo voy al comercio. El comercio, mientras el dólar esté por debajo, corríjame usted si no es así, mientras el dólar esté por debajo del euro, Europa no puede ser competitiva, porque Europa es mucho más cara que Estados Unidos. O sea, es más barato vender un coche americano en España que vender un coche español en América, debido precisamente al desfase este de la moneda euro dólar, ¿cierto?
Sí, pero hay que mirarlo siempre con un doble prisma, porque es verdad que siendo el euro pues de mayor valor que el dólar, puede haber esta situación, pero para un grupo determinado de gente, por ejemplo para los importadores, esto es una situación óptima, pero pueden estar importando, como usted señalaba, coches de Estados Unidos, mercancías de cualquier parte del mundo, a un precio relativamente barato. Para quienes dura la situación es para los exportadores, porque con una moneda cara sus productos acaban siendo carísimos en el exterior. Pero piense que esto son situaciones, casi me debería decir, transitorias, porque cuando se creó el ECU, que era el antecedor del euro, la paridad inicial tenía que ser 1-1, ECU dólar. Después, con el tiempo, el ECU se transformó en el euro teórico, que todavía no lo teníamos en el bolsillo, y en aquel momento hubo un descenso considerable del euro, y llegó un momento en que el dólar valía 1,1, 1,15 euros. Después las situaciones se han invertido y ahora es al revés, pero yo creo que esto es precisamente fruto de lo que le decía antes, de los niveles de inflación, de los déficits de las balanzas de pago, y por tanto puede haber épocas en que el euro esté por encima y otras en que también las podemos prever esté por debajo.
¿Y si hiciéramos una especie de mercado común América-Europa? Sin fronteras, sin aranceles, con la misma moneda, la misma capacidad de traslación de personas, es decir, una especie de Schengen, pero con América.
Piense que en parte esto se está haciendo en estos momentos, y quien se encarga de ello es la Organización Mundial de Comercio, y antes de la Organización Mundial de Comercio, lo que se llamaba el GATT, el General Agreement on Tariffs and Trade. ¿Por qué? Porque aunque parezca mentira, el GATT primero y la Organización Mundial de Comercio después han bajado sustancialmente las aduanas. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el promedio de protección aduanera que tenían los países del mundo se establecía en un orden del 40%, lo que se llamaba en aquel momento 40% ad valorem, sobre el valor de la mercancía. Es decir, que si usted iba a otro país y compraba un aparato que le costaba 100.000 pesetas, al llegar a España, si el aduanero se las encontraba, usted tenía que pagar 40.000 pesetas en concepto de aduana, el 40% del valor. Ahora, en este momento, el valor promedio de aduanas en el mundo, si no me equivoco, está situado en un 3,9%. Por tanto, podríamos decir que en los últimos 50 años, casi, casi, no del todo, pero casi, casi, hemos llegado a este mercado común de mercancías, porque hemos pasado de una economía claramente proteccionista a una economía de libre cambio, lo cual es bueno para uno y malo para otros. Yo creo que para los países industrializados esto es bueno, pero esto es malo para los países del tercer mundo, que nunca podrán proteger sus economías para crecer. Y la impresión mía, por lo menos después de haber estudiado el tema, es que en el mundo no hay ni un solo país, ni uno solo, que se haya desarrollado en condiciones de libre cambio. Todos nos hemos desarrollado en condiciones de proteccionismo. Y, por ejemplo, Cataluña. Cataluña empezó a industrializarse formalmente a final del siglo XIX, cuando el Consejo de Ministros en Madrid, en 1894, aprobó lo que se llamó el arancel proteccionista, que impedía la entrada de los tejidos británicos en España, con lo cual el mercado textil español quedó en manos de los catalanes. Gracias a esto pudimos expandir nuestra industria textil. Si hubiera habido entrada libre de productos británicos, no lo hubiéramos tenido. Pero el mismo ejemplo lo repetimos al cabo de 50 años, cuando en 1957 la SEAT colocó el primer 600 en las puertas de la zona franca. Y de 600 se vendieron miles y miles y miles. ¿Era un buen coche? Pues será mítico, pero bueno no era. En cualquier caso, si se vendieron tantos es porque si usted quería comprar un Volkswagen Escarabajo, o quería comprar un 4x4 de la Renault, o quería comprar un Mini de la Morris, tenía que pagar unas aduanas que creo que como mínimo eran de un 700%, con lo cual le desincentivaban a usted la compra y acababa comprando el 600. Y gracias a esto, Cataluña tuvo primero una industria textil y después una industria del automóvil. De manera que para crecer en una primera etapa, no después, pero sí en una primera etapa, hace falta proteccionismo. Como que ahora el GATT y después la OMC han impuesto el libre cambio alrededor del mundo, entonces resulta que hay unos países que nos beneficiamos, como de costumbre los ricos, y otros que tendrán muy difícil su desarrollo. Y esto solamente hay que consultar cualquier manual de economía industrial para darse cuenta del argumento que estoy exponiendo.
Yo recuerdo aquel manual que dice usted, el manual de los epígrafes, que era un libro enorme, que tenías que buscar para las importaciones y exportaciones. A ver, ¿esto qué es? Botón de nácar. Ibas buscando a ver por dónde podías aplicar qué arancel, sumarle, restarle. Bueno, lo digo todo esto por una muy sencilla razón. Porque resulta que en 15 días, que son dos semanas, en 15 días que son dos semanas, la entrada del textil de la China a España es del 46% de aumento. En 15 días. O sea que creo que sería una buena idea que América, Europa se unieran, porque el problema lo vamos a tener con China, que nos va a desbancar toda la industria y la, en fin, y los puestos de trabajo digo yo que sería una buena alternativa, quizá, pues esta unión, y hacer frente pues a la gran potencia que se ve que es China, imparable ya.
Son dos caras de una moneda, porque me acuerdo, China entró a formar parte de la Organización Mundial de Comercio hace 4 años. Antes no lo era. Y en aquel momento, recuerdo que incluso en la prensa aparecía la gran alegría de los industriales europeos al ver que frente a ellos aparecería un mercado de 1.200 millones de personas en el cual podrían entrar sin pagar derechos de aduanas, sin pensar en aquel momento que la inversa también era cierta, o todavía más cierta, porque es evidente que, como usted apunta, no solamente serán los de aquí que irán a vender a China, sino que son los de China que ya están entrando aquí. Bueno, esto yo entiendo que más que crear bloques con América para frenar, lo que hay que hacer es mejorar las condiciones laborales en China para que acaben subiendo los precios y la competencia no sea tan fuerte. Si China puede producir tan barato es porque, por ejemplo, entre otras cosas, y esto ha sido denunciado por las ONGs, cuando usted acude a un todo a 100, adquiere un producto que le parece baratito, mira por detrás, pone Made in China. Pues bueno, una gran cantidad de los productos que se venden en un todo a 100 resulta que efectivamente son producidos en China, pero en las cárceles chinas, en donde hay trabajo forzado y en el cual los trabajadores cobran cero de salario. Evidentemente, cobrando cero de salario, siempre se encontrará usted con productos muy baratos. Por tanto, más que ir a crear un frente con Estados Unidos, yo lo que diría es que la Organización Internacional de Trabajo ha de imponer condiciones laborales dignas en China y entonces los costos no serán tan reducidos.
O sea que vamos a mandar un batallón de comisiones obreras a ver si montan un tinglado allí.
No estaría mal, no estaría mal.
Bien, amigos, volvemos en un segundo. No, es que verá, es que yo, cuidado. Europa parece ser que está unida, pero la unión yo no la veo por ninguna parte. ¿Por qué? Porque mientras haya estados, el estado tiene su interés legítimo, pero tiene su interés económico, sobre todo su interés político, etcétera. Y no veo yo que se pueda compaginar nunca en la vida un estado como el francés, histérico, un estado que vive un poco pues aquello de flores y campanas y que mucha grandeur pero pocas nueces, con un estado como por ejemplo pues Alemania, que hemos dicho antes, que ahora parece ser que está en crisis bastante, con otros estados tipo Dinamarca, Holanda, Italia, Italia, y ya no digamos es España, ¿no? Con todos estos intereses de la unidad de la patria, políticos, etcétera. Pero hay un tema que es la Gran Bretaña. La Gran Bretaña conlleva la Commonwealth. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tendría que entrar también la Commonwealth en Europa?
No, esto ya está arreglado. Arreglado porque cuando en 1973 la Gran Bretaña se incorporó a las comunidades europeas, puso como condición poder seguir con el trato favorable comercial con los países de la Commonwealth, cosa que además a Francia le alegró, porque de esta manera también pudo imponer los tratos favorables con la comunidad francófona, y también le gustó a Bélgica, porque podía poner al Congo y a Ruanda, y también le gustó a Holanda, etc. Y entonces, como que una gran parte de países tenían sus pequeñas Commonwealths, lo que se creó fue el grupo de países llamados ACP, que son los países de África, Caribe y Pacífico, que es una manera simpática de decir las antiguas colonias francesas, inglesas, holandesas, etcétera. Y desde entonces se han firmado varias convenciones. Primero fue la Convención de Yaoundé, después fue la Convención de Lomé y actualmente es la Convención de Cotonou, que lo que hace es establecer los vínculos comerciales entre la Comunidad Europea y las antiguas colonias. Por tanto, el tema Commonwealth en estos momentos ha perdido importancia. Sin embargo, tiene usted toda la razón en que el tema Commonwealth fue muy importante en la fase previa de discusión sobre la entrada de Gran Bretaña en las comunidades europeas. Pensemos que las comunidades europeas aparecen por el Tratado de Roma en 1957 y no es hasta 1973 que se incorpora la Gran Bretaña, lo cual significó 16 años de discusión en Gran Bretaña sobre si se debía o no se debía entrar. Y allí sí que los partidarios del no entrar pues hablaban de las ventajas de permanecer en contacto con la Commonwealth, pero hoy yo creo que este tema está francamente superado.
Lo digo porque en el título segundo, artículo 6 del protocolo de la Constitución Europea, por ejemplo, habla de unas disposiciones relativas a Gibraltar, que forma parte evidentemente de la Commonwealth, y dice que, por un lado, las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios no serán aplicables a Gibraltar. O sea que se convierte en un paraíso fiscal.
Ya lo es.
Que ya lo es. Y al mismo tiempo, el artículo segundo dice, se mantendrá la situación de Gibraltar. O sea que todas estas reivindicaciones de la manzana que se va a caer un día que no cae y que Gibraltar es español y todo el cuento este, evidentemente queda claro que esto se queda petrificado como está, gracias a Dios, para los pobres llanitos, porque si se integran en España se van a morir de hambre.
Bueno, estas cosas tienen que ver...
No.
Estas cosas tienen que ver con estatutos muy particulares de zonas dependientes de países miembros de la comunidad que por razones históricas tienen una situación distinta. El caso más espectacular por territorio es el de Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, pero que no pertenece a las comunidades europeas por propia voluntad de la gente de Groenlandia. Pero también en Dinamarca existen las Islas Feroe, si no me equivoco, también entre Inglaterra, Irlanda y la isla de Man, también entre Inglaterra y Francia existen las islas de Jersey y de Guernsey, y después, incluso si vamos más lejos, pues Francia todavía tiene dominio sobre la Martinica y sobre Guadalupe y sobre la Guayana francesa, y en el caso de Gran Bretaña y el tema de Gibraltar, hay bastantes territorios que son, por decirlo así, específicos, y supongo que en muchos de estos protocolos se habla del trato particular que estos territorios van a tener, como de hecho ya tienen ahora.
Lo digo también porque habla de Ceuta, Melilla, cómo no. Y usted sabe mejor que yo que esta constitución, a la cual pienso ir a votar que no sé, ya cada cual su voto, ya no digo conciencia personal, habla de Ceuta y Melilla. Pero con esta ambigüedad, que donde digo digo, digo Diego. A instancias del Reino de España, una ley o ley marco del Consejo podrá integrar a Ceuta y Melilla en el territorio aduanero de la Unión. Podrá. Y por otro lado, el artículo 33, este es el 31, el artículo 33, párrafo 2, el territorio aduanero de la Unión no comprenderá Ceuta ni Melilla. O sea, por un lado sí, pero por el otro no. En fin, esto es para que refrendar un poco aquello que nos leyó usted el último día, que era el artículo 128, y que voy a releer yo aquí. Las lenguas en las que todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a dirigirse a las instituciones u órganos en virtud de la letra D del apartado 2 del artículo 1.10 y a recibir una contestación son las que se enumeran en el apartado 1 del artículo 4, 448. Las instituciones y órganos contemplados en la letra D del apartado 2 del artículo 1.10 son los que se enumeran en el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 1.19 y en los artículos 1.30, 31 y 32, así como también el defensor del pueblo europeo. Bien, con un poco de paciencia yo he ido mirando y, por ejemplo, pues el artículo, el que empieza primero, que es el 1.10, la letra D, y es la capacidad de formular peticiones al Parlamento Europeo, de recurrir al defensor del pueblo europeo, así como de dirigirse a las instituciones, a los órganos consultivos de la Unión, en una de las lenguas de la Constitución, y de recibir una constitución en esta misma lengua. Bien, esto nos lleva de la mano al problema del catalán. Claro está, problema del catalán que no lo vemos por ningún lado. El problema del catalán queda, vamos a ver si lo encuentro, porque nos dice cuáles son los idiomas.
Al final, artículo 448.
Artículo 448. Que lo estoy buscando, base, es que, ¿no?, tengo tantos papeles aquí. Aquí está, lo tengo aquí marcado. 448. En los cuales el presente tratado, redactado en un ejemplar único, en lenguas alemana, checa, danesa, eslovaca, eslovena, española, estonia, finesa, francesa, griega, húngara, inglesa, irlandesa, italiana, letona, lituana, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa y sueca, el catalán no existe, cuyos textos en cada una de estas lenguas son igualmente auténticos, será depositado en los archivos del gobierno de la República Italiana, que remitirá una copia autenticada a cada uno de los gobiernos de los demás estados. Bien, o sea que yo creo que esta es una razón fuerte para que nosotros votemos no a esta constitución, que ni como pueblo, ni como idioma, ni como región, ni como nada, pasamos a ser españoles de iure a todos los efectos, a todos los efectos, con todos los defectos que esto implica. No sé si estáis de acuerdo con ello.
Bueno, de hecho ya dicen que es la constitución de los estados. Entonces las nacionalidades o las regiones que no tenemos estado no son tenidas en cuenta en la Constitución Europea. Aunque veo que tú estás más documentado, porque yo, todo lo que has dicho de Ceuta y Melilla y de Gibraltar, en el tratado de la Constitución que nos han facilitado, no he visto ninguna referencia. O sea que parece ser que nos han escondido algunas cosas.
Y tanto.
Ahora, sí, ahora, en el asunto del catalán, el motivo es este, porque se da la circunstancia que el catalán lo hablan unos 9 o 10 millones de habitantes, En cambio, el gaélico, que solo lo hablan unas 40.000 personas en Irlanda, es considerado idioma oficial en Irlanda. Y por este motivo será admitido con facilidad en la Constitución Europea, pagando además todos los gastos Europa. Pero el catalán, al no ser idioma oficial en España, lo tiene muy difícil. Puede que sea admitido, pero no con todos los derechos, sino como un anexo que se pone en el reglamento. Entonces yo creo que lo importante sería aquí que el catalán luchásemos para que sea idioma oficial en España. Y claro, los que defienden el que no tiene importancia el catalán dicen, hombre, ¿cómo que quieres que el catalán lo acepten en Europa si no se ha aceptado todavía en España? O sea que yo creo que lo más importante de la lucha deberíamos dedicarla a esto, a conseguir que el Parlamento Español considerara el catalán como idioma oficial en España.
Y en este caso el País Vasco tiene las mismas prerrogativas en este sentido.
Lo mismo, y Galicia.
Supongo, claro, y Galicia también.
Sobre lo que ustedes decían de esconder cosas, no quisiera estarme de mencionar una que me parece gravísima. Yo también votaré que no a la Constitución, y no solamente votaré que no, sino que llevo 15 días dando a razón de 2 y 3 charlas diarias en contra de la Constitución, de manera que soy un activo militante en contra. Y entre otras razones, no las expondré todas ahora porque no es el momento y además algunas ya han salido, hay algo que a mí me ha afectado mucho, la cuestión de la pena de muerte. La pena de muerte queda rechazada en el articulado que se nos ha repartido a través de los periódicos. Pero nuestro amigo Joaquín tiene una documentación más amplia, que no es no solamente el tratado, sino los anejos y protocolos. Yo no los tengo enteros, pero sí que tengo aquí el extracto de 2 anexos que hacen referencia a la pena de muerte. Y uno de ellos dice, la pena de muerte, mejor dicho, dice, un Estado podrá prever en su legislación la pena de muerte por actos cometidos en tiempos de guerra o de peligro inminente de guerra. Lo cual, vete a saber qué interpretación tiene. Peligro inminente de guerra, esto ya es una violación importante. Pero es que además, también en el artículo 2 de la Constitución, que sí que se nos ha dado, se habla de una manera clarísima del derecho a la vida y dice toda persona tiene derecho a la vida. Pero en los anexos y protocolos dice que la muerte no será considerada que infrinja este artículo cuando haya sido consecuencia de un recurso a la fuerza, primero, en defensa de una persona contra una agresión ilegítima, segundo, para detener a una persona conforme al derecho, y tercero, para reprimir una revuelta o insurrección. De manera que ahora puede llegar la policía, disparar, matarnos a todos y además tener el aval de la Constitución Europea. Yo empecé, digamos, mis actividades públicas en 1974 y la primera conferencia que di en mi vida fue una conferencia protestando de la ejecución de Salvador Puig Antich por aquella banda de criminales llamada Gobierno Español, dirigida por el mayor criminal de todos, que se llamaba Francisco Franco. Resulta que desde aquel momento a mí la cuestión de la pena de muerte me entró en lo más íntimo de mi ser y fue seguramente mi primera lucha política. Si ahora esta Constitución lo que permite es reinstaurar aquello que a mí me ha afectado toda la vida, solamente este punto, y solamente este punto, ya es suficiente para que vote que no a esta Constitución.
¿Y este es el único punto?
No, no es el único, digo solamente, no, solamente este, pero hay más.
Sí, lo que pasa es que hablemos de ellos, hablemos.
Lo que pasa es que este punto lo ignorábamos todos los que no hemos tenido acceso a los anexos y de la Constitución. O sea, allí solamente sabíamos que quedaba abolida la pena de muerte. Ahora,
los anexos nos explican otras cosas.
Los anexos ya cambian la cosa.
Paco, del el tío aquel, ¿no creéis que va a resucitar?
No.
¿No? No. ¿No creéis que un poco no se ha muerto nunca, pero que en los últimos años parece ser que ha resucitado y mucho?
Bueno, yo no sé si ha resucitado o no, pero hay cosas que sí que en la tónica parecen hacerlo resucitar. Les acabo de decir que estoy interviniendo en charlas en contra de la conciliación. Pues he de confesar públicamente, porque me ha enfadado de una manera especial, que en tres ocasiones he sido rechazado por tres ayuntamientos socialistas diciendo que no concedían el local, después de haberlo concedido sabiendo que yo iba a hablar en contra de la Constitución, cuando un ayuntamiento no es otra cosa que la representación de los ciudadanos, y los ciudadanos han organizado este acto. Evidentemente el ayuntamiento, que tiene el dinero para administrar los locales municipales, debe hacer caso de lo que pidan los ciudadanos. Pues ya me he encontrado durante esta campaña en tres ocasiones con tres ayuntamientos, no del Partido Popular sino del Partido Socialista, que se han negado a que yo tuviera presencia en ellos, y los organizadores han tenido que buscar corriendo un local alternativo para que la conferencia no fuera suspendida. Esto, si lo añadimos al hecho de que la propaganda institucional es una descarada propaganda en favor del sí, a mí me gustaría saber quién ha pagado el viaje del señor Chirac la semana pasada a Barcelona, quién ha pagado los policías que vigilaban el señor Chirac en Barcelona. Yo creo que no ha sido el Partido Socialista, con toda probabilidad ha sido el gobierno español, y esto es una descarada violación de la neutralidad electoral que está practicando en este momento el gobierno socialista. Faltaría más, y quiero denunciarlo públicamente.
Esto para que os fiéis del nacionalsocialismo español. Pero creo que hay otras causas también. Por ejemplo, pues, bueno, el trato que vamos a recibir, porque la Guyana francesa, las Islas Feroe, como decía usted, decir, todos los Dom-Tom de Francia, todos los de Inglaterra, todos los de Dinamarca, excepto Groenlandia, van a recibir un trato magnífico. Y nosotros, los súbditos del Estado español, que no queremos ser españoles, sino que queremos ser lo que somos y hemos sido toda la santa vida, recuperar la soberanía perdida en el 1714. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser? Es una pregunta que pongo aquí, y que la gente, cuando pregunto esto, dice, ay sí, pero bueno, especifiquemos un poco, ¿qué va a ser? Pues sencillamente, se nos borra para siempre del mapa.
Hombre, para siempre no.
Para siempre. Fíjese usted el detalle. En Valencia ha habido un señor que dice, bueno, se continuará hablando el valenciano, pero voy a rectificar el decreto aquel que decía que el valenciano es un idioma diverso, que es el que hablaba mi madre, diverso del catalán. Y ahora un señor que rectifica dice, bueno, le vamos a llamar como siempre se ha llamado valenciano, como siempre se ha llamado el pollensí, como siempre se ha llamado lleidatà, en fin, pero con la unión lingüística. Y el señor este, de su propio partido, lo quieren echar. O sea que no vamos hacia adelante, vamos aplicando cada vez lo que se llama el torno gallego, es decir, se aprieta la mufla por arriba, y cuando ya está apretada se aprieta la de abajo, y así la de arriba, no somos absolutamente nadie, no contamos. Muy bien, has dicho que 40.000 personas que hablan gaélico, teóricamente, porque en la práctica todo el mundo habla inglés, cuentan. Aquí no, y no se nos deja ser, y no se nos da una financiación, y no, en fin, ¿alguien cree que tenemos futuro?
Yo creo que peor no vamos a quedar, porque por lo menos lo que yo he visto, no hay nada en la Constitución Europea que implique un retroceso de Cataluña. Pero claro, al no haber cosas que te permitan avanzar, pero quedamos más o menos igual. No vamos, la Constitución Europea no es lo que nos va a perjudicar, nos va a dejar exactamente igual. Habría sido una oportunidad de mejora, y esto es lo que se ha diluido, lo que no se ve.
Sin embargo, hay otros aspectos, antes usted lo decía, además del catalán, que yo creo que son enormemente graves. A mí me gustaría que estos jugadores de fútbol, que detrás de ellos exhiben artículos hermosos de la Constitución, que hacen referencia a la dignidad y a la libertad y a la solidaridad, exhibieran algunos artículos, por ejemplo, que hablan de la necesidad de aumentar el gasto militar y las capacidades militares de Europa, de la necesidad de estar siempre completamente atados a las decisiones político-militares de la OTAN, cuando resulta que ayer la OTAN dijo que reforzaría su presencia en Irak. Es decir, hay una serie de cosas que a mí me gustaría que la opinión pública la supiera. Por desgracia, como he dicho antes, la información frente a esta Constitución es una información totalmente manipulada por el gobierno, y lo que hacen es presentar a la opinión pública solo aquellos artículos que incitan al voto del sí, por lo menos que fueran neutrales, y que después de explicar un voto del sí, enseñaran un artículo que más bien te lanza proclivamente a hablar del voto del no. Pero por desgracia esto no es así, y a mí el tema militar, que como ustedes saben lo trato con profundidad, tratado en esta Constitución, me parece aberrante completamente, lleva a la militarización de Europa, y no solamente a esto, sino a la voluntad de que Europa intervenga en cualquier parte del mundo para defender sus intereses económicos. Cuando yo era jovencito a esto se le llamaba imperialismo, no sé cómo se le llama ahora, pero en cualquier caso esto es lo que nos propone la Constitución.
Hay gente que opina que las regiones algún día, porque hay un comité de regiones, de tal, que bueno, que esto pues puede ser una válvula de escape, puede ser una salida, sí, puede, pero fíjense, artículo 441, uniones regionales, uniones. O sea, que eso que se habla de decir, no, si conseguimos ser una región, pues nos podremos unir pues con Baleares, con Occitania, con Valencia. Fíjense, el presente tratado no obstaculiza, lo traduzco del francés, porque esto en el español está peor, las uniones regionales entre Bélgica, Luxemburgo y el País Bajo. O sea que los únicos que se pueden en toda Europa unir es lo que ya se sabe hoy en día, que es el Benelux, que están unidos perfectamente bien. Los demás ni aparecemos. Campo de aplicación de esta Constitución. Pues bueno, aquí se enumera en el artículo 440, en el número 1, pues desde el Reino de Bélgica hasta el Reino de la Gran Bretaña, pasando por Malta, por todos. Pero en el artículo 2 dice, el presente tratado se aplica también a la Guadalupe, a la Guyana Francesa, a la Martinique, a la Reunión, a las Azores, a las Madeira y a las Islas Canarias, conforme al artículo tal. Todos los DOM-TOM que decíamos antes. Y bien, y entonces este tratado se aplica a las Islas Åland, a las Islas, yo qué sé, ya es que ni las he visto en el mapa. Pero no se aplica, por ejemplo, a las Islas Feroe, curiosamente, ni tampoco a Krotiri y Dekelia, que esto está por Grecia, Chipre, etcétera, ¿no? En fin, hay una serie de la isla de Man, por ejemplo, no se aplica a la isla de Man.
Paraíso fiscal,
tal. En fin, señores, yo creo que número uno, un tratado como este, con 480 y pico de artículos, con una ambigüedad de donde digo, de que nos borra del mapa, digan lo que digan, nos borra del mapa, que además se va a convertir en un lío, porque mientras haya estados, habrá problemas de interés estatal, por mucha constitución que haya. Y mientras haya problemas de interés de Estado a Estado, pues evidentemente problemas los va a haber y siempre. Otra cosa es problemas de región a región. Dudo mucho que Valencia un día pues se enfade con Baviera, o que Normandía se enfade con el Piemonte. Esto es prácticamente imposible. Pero que Francia, con lo orgullosa y antipática que es, le plante cara a Italia, le plante cara a quien sea, en fin, solamente hay que pensar en De Gaulle y en todo el absolutismo francés de siempre, y le plante cara a los alemanes, y está, en fin, esto vamos a estar, no diré yo en una guerra continua, porque esto no será posible, pero sin una confrontación total. Por lo tanto, mi opinión es que Europa no se puede construir en base a estados. No se construirá nunca. Se tiene que construir en base a circunscripciones electorales que salvaguarden lo que es, pues, la nación en sí. La nación normanda, la nación bretaña, la nación corsa, la nación de donde sea. Esta es mi opinión. Y por eso votaré no a la Constitución. Con referencia a eso de los estados, regiones, ¿qué opináis?
Hombre, los defensores del sí, he leído algunos artículos, te dicen algunos que están de acuerdo en que esta Constitución no es verdaderamente una Constitución, sino un tratado, de que no es una Constitución de los pueblos. Que en referencia al catalán, pues tiene todas estas disminuciones que no favorecen para nada al catalán, pero que en conjunto hay que estar dentro de la Constitución Europea, porque esto representa siempre un paso adelante y que no es conveniente de que estemos fuera. Esto más o menos es el argumento principal que yo he visto que utilizan. Incluso algunos, estuve un día, leí un artículo de Durán Lleida, que es un gran partidario del sí, a pesar de que es un buen catalán, lo considero. Incluso llegaba a decir que en esta Constitución Europea se puede encontrar el principio de autodeterminación de los pueblos. Y lo argumentaba diciendo que el artículo primero, uno de los apartados del artículo primero, de la Constitución Europea, hacía una referencia explícita al artículo primero de la Carta de las Naciones Unidas. Y la Carta de las Naciones Unidas consagraba el principio de libre determinación de los pueblos. Entonces, en base a esta relación entre la Constitución y la Carta de las Naciones Unidas, ya decía que la Constitución Europea no entrará a autodeterminar los pueblos, claro, porque esto existe el principio de subsidiariedad, pero que si un pueblo se autodeterminaba, la Constitución Europea no pondría ningún reparo a la entrada de este pueblo en la Constitución. Y ponía también como ejemplo el País Vasco, que dice que el Partido Nacionalista Vasco vota también a favor del sí a la Constitución, porque la Constitución Europea no impediría en este caso el ingreso, el plan Ibarretxe dentro de la Constitución Europea. En fin, todos son argumentos, y el propio presidente del Partido Nacionalista Vasco también decía que esta Constitución implicaba menos España y menos Francia, y por eso ellos estaban de acuerdo en la Constitución Europea.
Pero yo creo que esta Constitución es francamente mala, contrariamente a lo que dicen. Sí. No aporta nada nuevo. Precisamente usted lo acaba de decir, los sí. Del sí hablan del sí crítico, pero es que el sí crítico no es un voto apto. Si alguien pone en la papeleta de votación sí crítico, le anulan el voto, porque o es votar sí o es votar no. Entonces, si votas sí, aceptas esto. Yo soy un ferviente europeísta, así como era un ferviente antiotanista hace 18 años, soy un ferviente europeísta. Y precisamente porque me gusta Europa, me gustaría una mejor constitución. Y por tanto yo lo que digo es, rectifiquemos lo que haya que rectificar, y dentro de 5, 6, 10 años votemos una constitución, que sea constitución, no que sea una pseudo constitución, un engaño, como usted señalaba que esto es un tratado, y entonces estaremos contentos. No tenemos ninguna prisa. El mercado único europeo tenía que consagrarse, de acuerdo con el Tratado de Roma, 10 años después. El Tratado de Roma entra en vigor el 1 de enero del 68 y, por tanto, el mercado único tenía que existir el 1 de enero del 58, y por tanto el Tratado de Roma exigía que el mercado único existiera a partir del 1 de enero del 68. Y el mercado único formalmente se puso en marcha el 1 de enero del 93, exactamente 25 años después de cuando estaba previsto. Si para unir económicamente a Europa, que es lo que les interesa a los que promueven la Unión, han podido esperar 25 años para que todo estuviera, como decía Franco, atado y bien atado, esperemos también 8 o 10 años para atar o bien atar esta constitución, y les aseguro que en aquel momento yo votaré entusiásticamente que sí, pero ahora que no.
Franco evidentemente hubiese votado sí.
No sé.
Yo creo que sí, porque al final se volvió muy benigno, dijéramos. En el preámbulo de la Constitución, y con esto se acaba, dice: inspirándose en la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, gran trampa. La Constitución tiene que ser o laica o cristiana, porque religiosa es un caballo de Troya que nos mete en el Islam ya a primera fila. Por lo tanto, que quede claro que ya por este motivo cualquier cristiano tiene que votar no, porque nos meten al Islam en primera fila.
Sí, y Turquía es de Islam y Bosnia es de Islam.
Pues Europa se hizo cristiana desde el primer día. La prueba está que utilizamos el calendario cristiano y no el islámico. Convencidos de que los pueblos de Europa, sin dejar de sentirse orgullosos de su identidad y de su historia nacional, embusteros, si estáis convencidos de esto, ¿por qué nosotros no aparecemos en ningún lado? Hipócritas, embusteros. Artículo 1.2, el que decías tú del señor Durán, que por lo visto no se ha leído la Constitución. Valores de la Unión. La Unión se fundamenta en los valores de respeto, de dignidad humana, de libertad, democracia, igualdad, estado de derecho y respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. ¿Vale? Hasta aquí perfecto, ¿no? Entusiasma cualquiera. Sigo leyendo. Estos valores son comunes a los Estados miembros. O sea, quien no sea un Estado, este artículo no se le puede aplicar, y nosotros no somos ningún Estado. En el artículo 3, la Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y desarrollo del patrimonio cultural europeo, que, como muy bien se indica, son los Estados. Señores, a votar no. Ustedes voten lo que quieran, pero yo aconsejo votar no. Amigos, hasta la próxima semana.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.